las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar, y todos se encuentran por línea telefónica, María Andrea Nieto, quien fuera directora del SENA. María Andrea Nieto, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, un saludo para ti, para Alejandro y para mis compañeros de debate de hoy. Por supuesto, una feliz noche para todas las personas que se conectan a esta hora.
Gracias. También está con nosotros la concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Carolina Arbeláez, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Juan Carlos. Muy buenas noches para todos los oyentes, para los que nos acompañan hoy en esta noche por teléfono.
Sí, un poco fría. Ha llovido esta tarde en Bogotá, está gris.
Fría, así es.
Sí, esta semana ha habido algunas tardes esplendorosas, pero hoy tocó lluvia. Otro de nuestros invitados es el concejal verde, Diego Lacerna. Bienvenido a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a los compañeros, a los oyentes. Muy contento de acompañarles.
Y saludo a sí mismo al abogado constitucionalista y exsecretario del Interior del Departamento de Santander, Andrés Fandiño. Gracias por estar en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo muy especial también para todos los compañeros de panel y por supuesto a toda la audiencia de Voces RCN.
Sigue siendo motivo de debate nacional el caso del hermano de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, y la reacción que ella ha tenido a esto. Como ya todo el mundo sabe, en el año 97, en Miami fue arrestado el hermano de la doctora Marta Lucía Ramírez en un momento en que iba a recibir una droga, una heroína, de dos personas que la traían en el estómago, en avión, en condones y en plástico. Y la doctora Marta Lucía Ramírez, que en ese momento se encontraba en la Universidad de Harvard haciendo un estudio en una beca en el Centro de Relaciones Internacionales, el Weatherhead Center, y estaba con su esposo, pues fue a Miami y ella estampó una firma en un documento que garantizó que pudiera su hermano salir de la cárcel. Contaba Gerardo Reyes, periodista investigativo, hace un momento que para él no está claro que ella haya pagado la fianza de $150,000, que a veces con la firma y un porcentaje mucho menor que no se sabe quién pagó, según Gerardo Reyes, pues pudo salir el hermano. Hay que aclarar nuevamente que una cosa es Marta Lucía Ramírez, que no ha tenido antecedentes penales de nada, y otra cosa es el hermano de ella. Pero viene el debate sobre si ella ha debido contar esto antes, hace mucho tiempo, ha debido manifestar, como decía Gerardo Reyes también, pues que su hermano cometió un delito y que es un momento desgraciado para la familia, sin ninguna duda, y que ella lo ayudó desde el punto de vista humano de una forma muy correcta. Hay quienes dicen eso, hay quienes consideran que, por ejemplo, es absurdo que se le pida a ella la renuncia. Esto dijo el expresidente liberal César Gaviria en las últimas horas.
A propósito de la noticia que surgió esta mañana de que el hermano de la doctora Marta Lucía Ramírez cometió unos delitos hace unos años y que ella lo apoyó con una fianza, pues a mí no me molesta que esos hechos salgan a la luz pública. Luego, cuando es personaje público, le pueden sacar todo. Pero de ahí salir a que ella tiene que renunciar a la vicepresidencia, por eso es inaudito. Aquí no hay delitos de sangre, nadie responde ni por sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su esposo, ni por nadie. ¿A por qué le van a revivir a esa señora una cosa que ocurrió hace 15 años, que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia? Perdón, uno puede apoyar a un hermano en una dificultad, que no lo hace. ¿Qué delito hay en eso? No, aquí no hay necesidad de hablar bien de la doctora Marta Lucía Ramírez. Es en sí mismo el hecho de que están tratando de volver un gran problema una cosa que no lo es. O si es que los señores que están pidiendo que renuncien están dispuestos a cometer toda su vida y todas las cosas que hicieron en la vida pasada. Eso es lo que creemos. Y que lo que vale para la vicepresidencia no vale para el Senado, no vale. Pues no, aquí hemos dejado atrás los delitos de sangre. Y eso no tiene problema. Y eso es lo que quieren regresar. Quieren regresar, no sé con cuánta autoridad moral, a los delitos de sangre. Y que los delitos se transmiten en las familias. Pues no.
¿Tiene razón el expresidente César Gaviria o está él totalmente equivocado? María Andrea Nieto.
Bueno, Juan Carlos, la verdad yo creo que todo el país ha tenido un día muy intenso para analizar una situación que tiene sobre todo unos tintes éticos muy importantes para avanzar y construir una sociedad y sobre todo una clase política que esté más determinada a ser sincera, transparente, diáfana en sus procesos, tanto electorales como cuando se desempeñan en cargos públicos como funcionarios o como servidores públicos. Yo creo que es clarísimo que la vicepresidenta, pues, en su momento le dio la mano a su hermano y que eso se constituyó en, pues, en una desgracia para, pues, para esa familia. Y yo he pensado en el transcurso del día que es probable que las declaraciones tan enfáticas que ella siempre ha tenido en contra del narcotráfico es porque en efecto odia el narcotráfico, es porque la dañó a ella, porque sin lugar a dudas tuvo que haber tenido unos impactos emocionales en ella y en sus papás, como ella también lo menciona, pues de unos niveles de desastre gigantescos. Ahora bien, en el desarrollo de las diferentes aspiraciones que ha tenido, de pronto sí hubiera sido adecuado que en algún momento se hubiera comentado de manera más explícita una situación familiar para que la gente pueda tener información, sobre todo cuando una persona quiere ser o aspirar a un cargo. Aquí ya se había cometido un delito, ya el personaje, el hermano lo pagó, la familia también lo pagó, entonces pues ya todo esto ya caducó y entramos en una discusión que ahora viene a profundizar una polarización política en donde hay unas personas que permanentemente buscan protagonismo y sobre todo pararse en unas líneas de y en unas esquinas acusar a los otros de ser inmorales o de ser antiéticos con todo lo que pasa. Entonces allí es donde está el debate también para ver qué es lo que queremos al final todos como sociedad.
Diego Lacerna, ¿coincide con ese punto de vista de María Andrea Nieto?
Mire, yo me sentí muy recogido en lo que dijo la alcaldesa hoy. A mí me parece pues que pedir la renuncia de la vicepresidenta es exagerado, que tal vez, pues sí, ella debió haberle contado eso sobre todo a sus electores, pero al país quizás también. Sin embargo, pues nada, fuera un delito que hubiera cometido ella, pues uno puede, digamos, hacer un cuestionamiento ético más profundo, pero pedir la renuncia porque no haya, digamos, hecho más público un delito que cometió su hermano y que ella le ayudó, yo creo que como le ayudaría a cualquier persona o un hermano que se encontrara en esas circunstancias, pues me parece exagerado.
Carolina Arbeláez, ¿cuál es su punto de vista sobre este asunto? ¿Ha debido la vicepresidenta en un momento dado contar todo esto públicamente para que el país se enterara? Y por otro lado, ¿es lógico que se le pida la renuncia o eso es una exageración?
Juan Carlos, a mí me parece muy injusto que quieran sentenciar a una mujer con una trayectoria política, pues que en su actuar ha sido intachable por los delitos de su hermano de hace 25 años. Considero que la responsabilidad penal de las actuaciones son de su familiar y no tienen por qué recaer sobre la vicepresidenta. No existen, como pues lo han venido manifestando varios que pues defienden hoy, digamos, de alguna manera, que no hay delitos de sangre como para que estén pidiendo la renuncia de la vicepresidenta. ¿Que pagó la fianza? Pues por Dios, yo creo que aquí todos los que nos están escuchando o los que estamos aquí en estos momentos, ¿quién no ayudaría a un hermano? Es que es una tragedia familiar, pero sí difiere un poco del manejo que ella le dio a esta información. Es que es la vicepresidenta de la República, tenía el deber de contarle al país este antecedente que podía poner de cierta manera ante la de juicio, porque desafortunadamente quienes escogemos una vida pública o somos elegidos por voto popular tenemos una responsabilidad ética con nuestros electores. Pero es claro también que aquí pues hay un oportunismo político de ciertos sectores que quieren seguramente iniciar campañas a costillas de la tragedia familiar de la vicepresidenta. Es lamentable además que este país tenga tan mala memoria por un acto valeroso de la firma de paz en un acto de reconciliación. Hoy tenemos violadores de niños en el Congreso. Seguramente muchos congresistas y funcionarios tienen tragedias familiares parecidas que hoy están con un doble rasero pidiendo la renuncia de la vicepresidenta. Para mí termina siendo un despropósito.
Andrés Fandiño, ¿coincide con ese punto de vista, con esa opinión de Carolina Arbeláez?
Sí, en gran parte, Juan Carlos. Mire, yo creo lo siguiente, más allá del comentario del expresidente Gaviria, yo estoy convencido que a la gente o más, a los funcionarios públicos, ya sea los de cargo de elección popular o los designados para ocupar algún cargo de libre nombramiento y remoción, pues hay que, digamos, juzgarlos o hacerles un control social de acuerdo a las acciones que desempeñen, de acuerdo a esa actividad pública que ellos lleven a cabo en cada una de las carteras en todo su trasegar de su vida, de su vida profesional. A mí sí me parece que la doctora Marta Lucía, pues fue un error estratégico de ella no haberle contado en su debido momento al país, porque tuvo más de 20 años para contar un hecho que es significativo para ella, y más cuando ha ocupado carteras como la defensa, donde el tema del narcotráfico pues termina siendo crucial. Obviamente en estos momentos, Juan Carlos y queridos oyentes, donde hay una mirada muy polarizada del país, donde hay una mirada donde no se respeta absolutamente nada y donde las redes sociales y digamos el debate público ya es demasiado caliente y de comentarios y de heridas, donde uno termina condenado, absuelto entre mentiras y comentarios realmente absurdos, pues obviamente algunos piden su renuncia como lo vemos, otros pues salen a una defensa ciega, pero lo que sí es cierto, digamos, es que la vicepresidenta pues no debe renunciar por estos hechos. Creo que es un tema estratégico que debió contarle y evitar ese tema, que es un golpe a su, digamos, a su carrera política, porque realmente pues es un golpe muy duro que recibe, porque ya en estos tiempos, como lo dije anteriormente, pues no se respeta ni siquiera la intimidad, a pesar de que ella no está obligada a contarlo. ¿Sí? Ella como persona no está obligada a contarlo, porque aquí hay un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad personal defendido por la Corte Constitucional en muchísimas sentencias, pues obviamente la protege. Pero digamos, en este trasegar, pues uno tiene esa responsabilidad con los electores, y me parece que va a salir un poco golpeada o muy golpeada, y de paso también golpeó un poco al gobierno del presidente Duque. Pero más allá que estuviera obligada a contarlo, no, como han dicho muchas personas, o que esté obligada a renunciar, tampoco, porque son responsabilidades individuales, como se ha dicho por parte también de mis compañeros panelistas.
La siguiente pregunta la hace Alejandro Villegas.
Sí, es que quiero preguntarles, porque se ha mencionado mucho ese tema de los delitos de sangre. ¿Ese mismo rasero podría aplicar, por ejemplo, para los familiares de personas que han sido condenadas por parapolítica o por actos de corrupción o que han estado vinculados con la ilegalidad y que aspiran a ocupar posiciones públicas? ¿O ahí puede haber una valoración distinta, doctora María Andrea?
Pues Alejandro, es que cuando se tiene conocimiento de que es el hermano de la esposa de que tiene una situación determinada, eso es información válida dentro de la democracia. Es decir, la información es lo que le va a permitir al ciudadano validar si quiere o no quiere que esa persona haga parte de sus dirigentes políticos. Aquí hay un tema que es bien interesante de analizar, y es el juego que tienen las redes sociales para profundizar la polarización. Un manejo y una manipulación de esas bodegas que uno no sabe de dónde son, ni si existen, ni quién las manda, ni quién les dirige los argumentos, salen a tener unos ecos gigantescos. Y hoy, en el particular, que he tenido la oportunidad de estar siguiendo todos los debates, yo he sentido que, así como mis compañeros de panel hoy, tenemos unos matices distintos, el hilo conductor es básicamente el mismo. Hay sensatez, hay, digamos, una capacidad argumentativa de poder analizar las diferentes variables, pero lo que sí está muy claro es que ayer las tendencias en las redes eran renuncie, Martucci, no sé qué, un odio generado, uh-huh, visceral, justo apenas Gustavo Petro en el Senado hace esta denuncia. Hay una sincronía de unas variables que van mucho más allá de los hechos
y que pretenden movilizar a la opinión para profundizar el miedo, para profundizar el odio o para generar más división.
¿Cuál es también su opinión, concejala Arbeláez, frente a este tema de los delitos de sangre, que no es una discusión nueva, se ha utilizado mucho, sobre todo cuando se hizo la elección de muchos familiares, de personas que estuvieron condenados por la parapolítica?
No, para mí no es definitivamente, pues, los delitos de sangre no tiene uno por qué salir a responder, digamos, por lo que hace un hermano, por lo que hace un hijo, por lo que hace el esposo, por lo que hace un familiar. Yo creo que aquí, pues, es claro que se tiene que juzgar a la vicepresidenta hoy por su actuar, por su desempeño como en su carrera, su trayectoria política, la trayectoria política de la vicepresidenta. Pues recordemos que ha sido ministra, hoy es vicepresidenta, ha sido una mujer que dentro de su actuar pues ha sido intachable, pero claro que también creo que hay un doble rasero de muchos que hoy piden la renuncia de la vicepresidenta, pero que se les olvida que este país les ha perdonado sus delitos y que hoy están en el Congreso. Eso se volvió ahorita un ataque personal, precisamente con un oportunismo, creo yo, político, pero que de cierto modo lo que pues vemos en las redes sociales es que pues atacan a la vicepresidenta de una manera personal, tratando pues como de aprovecharse de esa tragedia familiar.
Doctor Fandiño, ¿cuál es también su opinión en torno a ese tema?
No, pues Juan Carlos, lo dije ahora, pues obviamente hoy en una mirada poco ponderada de las cosas, pues resulta que muchas veces muchas personas que intentan aspirar a un cargo de elección popular, desde un consejo municipal hasta un senado de la República, pues siempre tienden a que su vida pública sea extremadamente, digamos, criticada, observada, desde todas las vertientes, desde todos los puntos de vista, desde todas las ideologías. Pero a mí sí me parece que ese doble rasero a veces que se quiere medir me parece que es injusto. Me parece que uno no puede responder por esos delitos de sangre. Me parece que las responsabilidades son individuales. No solo lo decimos nosotros como analistas, sino para que la gente lo entienda. También está establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, también está establecido dentro de nuestras normas. Uno, por ejemplo, en este caso, la doctora Marta Lucía, las redes han llevado a que ella es copartícipe, o la han querido llevar de que es copartícipe del narcotráfico y que ahora está impedida para hablar del tema. Eso es injusto. Lo mismo le pasa a las personas que de pronto han tenido a un miembro de su familia con vínculos de algún grupo al margen de la ley o en algún escándalo de corrupción, que terminan también inmiscuidos, o que prácticamente le dicen, como su hermano es corrupto, como su papá es corrupto, como su hijo es corrupto, o como su sobrino es corrupto, su tío es corrupto, usted también es un corrupto. Que eso es la falta de ponderación que hay hoy en día en nuestro país, por culpa de muchas personas que a veces cada traspiés que tiene alguien en la vida pública y más en la vida política, que da para todo, pues tienden a señalarlo, a estigmatizarlo y a condenarlo de esa manera.
Doctor Lacerna, también, ¿cuál es su opinión? ¿Uno debe asumir la responsabilidad si algún familiar cometió algún ilícito? ¿Eso hay derecho a que se lo puedan enrostrar en la política?
Bueno, es que yo creo que son dos casos distintos. Digamos, en el caso de la vicepresidenta, nadie pues puede decir que ella llegó a ese cargo o a ser ministra o a ser senadora por el delito de su hermano. Pero en el Congreso, en el caso de los parapolíticos, frecuentemente sucede eso, ¿sí? Meten al papá a la cárcel y después le endosa su red clientelista, su red criminal, frecuentemente, a su hijo, a su sobrino, a su esposa, y la siguiente persona pues llega un poco con parte de la culpabilidad del original. Por supuesto, no se puede acusar a la segunda persona de ser responsable de un delito, pero sí su estructura política está construida sobre esos delitos. Entonces sí creo que eso es cuestionable. Yo lo he cuestionado el pasado, lo seguiré cuestionando, pero no creo que sea el mismo caso que con la vicepresidenta.
Muy bien, ahí está. Vamos a crear una pausa y ya regresamos. 8:01 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.